Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente comenzando un nuevo Tribuna a través de la Radio Universidad de Chile y las radios que piensan en esta jornada de hoy, en esta semana ya viviendo los últimos días del mes de diciembre. Saludamos a todos los auditores que escuchan Radio Universidad de Chile, también a los auditores que nos sintonizan a través de Radio Don Matías y por supuesto las radios que piensan que están a esta hora a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Voy a saludar a nuestros invitados. Hoy día vamos a hablar de un tema que está bastante sensible por estos días en nuestra zona y específicamente acá en la comuna de Lota, lo que tiene que ver con la extracción de basura, un tema que sin duda es un tema a nivel nacional que también no solamente en Lota tienen inconvenientes. Saludo a Juan Carlos Cisternas. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Radio Universidad de Chile y bueno, gracias por aceptar la invitación de venir a conversar y a dar a conocer lo que está pasando con los trabajadores recolectores de basura de la comuna de Lota.
Bueno, estamos acá, gracias por la invitación. Venimos, ha sido un día muy agotador, estoy bastante cansado junto a mis compañeros dirigentes, compañeros trabajadores, ya que aquí en Lota a nosotros los miraban con otra cara, los miraban como, la verdad, yo no me gusta referirme a esto, pero los miraban como gente ignorante, como gente que porque trabajamos la basura, somos basura, parece. Pero dimos vuelta a esto y estamos acá. Gracias a Dios, hoy día salió todo, no todo como lo queríamos, pero ya el jueves tenemos la respuesta. El paro lo dimos, la paralización de actividades la dimos por alto para poder llegar a conversación. Vamos a conversar, que la idea es que se solucione todo, ya que los pisos de los sueldos de los trabajadores, pésimo comportamiento de los camiones, de parte mecánica y varias cosas más.
Tema que vamos a ir desmenuzando de a poco para saludar también a Cristian Cuevas, que es secretario de los trabajadores recolectores de basura. Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Bienvenido, muchas gracias en especial. Así que aquí estamos para darle solución al tema rápidamente con la ayuda de todos los compañeros acá y queremos ver que no lo miren como basura, que lo miren como personas, y esto es una cosa importante acá en todo Chile, la recolección de basura.
Exactamente, un tema que no solamente sucede acá en la comuna de Lota, sino que también allá en la región metropolitana, donde nos están escuchando, también han tenido quizás este o problemas que son aún mayores y que se han solucionado de alguna u otra manera. Cristian, quiero partir con usted. Hace un tiempo a la fecha, ustedes pertenecían a una empresa, luego, por un tema de término de contrato, se traspasa a otra empresa. Cuéntanos un poco el génesis de lo que han sido estos problemas que han tenido.
Mire, nosotros con la otra empresa, bien no estábamos, pero cuando llegó esta empresa, llegó con otra política para los trabajadores, llegó con una expectativa sumamente baja para los trabajadores y nosotros ya no queremos esa visión que tengan los empresarios con la gente de Lota. No queremos. Queremos que ellos lo miren bien en el aspecto del trabajo que nosotros hacemos.
Ahora, ustedes se traspasaron con todo lo que tenían de una empresa a otra, ¿o hubo un cambio de las oportunidades, de los sueldos, de los horarios? ¿Fue partir de cero o continuaron con el mismo sistema, la misma metodología?
Mire, nosotros con la empresa antigua teníamos un piso mucho más superior a lo que tenemos ahora. Esta empresa desde un comienzo llegó con otras cosas que nosotros los perjudicaron desde el primer momento que ellos llegaron. Por ejemplo, los pisos se bajaron una alta cantidad de dinero que no lo supera la otra empresa que estaba, y por lo tanto el municipio no fiscalizó eso, y nosotros seguimos en pésimas condiciones con esta nueva empresa. No se respetaron las condiciones que teníamos, no se respetaron.
¿Y no se respetaron por qué? ¿Porque no hubo fiscalización?
Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que el municipio, cuando hizo el trato este con esta empresa Dimensión, no lo fiscalizó desde el primer comienzo. ¿Qué es lo que pasa? Que como hicieron un contrato de emergencia, que le llaman ellos, lo dejaron a la deriva. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Que los trabajadores somos los que estamos sufriendo las consecuencias, porque no salió ni un inspector, el alcalde no le puso punto a esta empresa, así que estamos mal.
Juan Carlos, bueno, ¿comparte los dichos de Cristian?
Para ser claro, el tema de los pisos lo referimos a la ley 21.056, que fue el 2 de enero del 2018, donde exigen a las empresas, a las municipalidades, cada vez que vayan a licitar, o sea contrato directo o sea contrato de emergencia, se respeten los pisos de cada empresa que viene saliendo para la que viene llegando. Donde acá a nosotros los bajaron bastante el sueldo, yo tengo claro, a los choferes ganábamos 408 mil pesos, ahora ganamos 400. A los pionetas eran 380, 360, quedaron en 300. Los barrenderos eran 300, ahora quedaron en 280. O sea, viene una baja bastante, donde sí la justifican con bono. Pero ¿qué pasa con el tema del bono? El tema del bono, si usted no trabaja o tiene licencia, o si la empresa quiere, se lo quita el bono y viene a recibir la plata peladita.
Ahora, cuando se termina el contrato con la empresa anterior, se hace una licitación que fue bastante rápida. ¿Ustedes como trabajadores participaron en este proceso de licitación o quedaron al margen y les dijeron, esta es la empresa?
No, vamos a quedar claro, no fue una licitación, fue un trato directo, un contrato de emergencia que hizo el alcalde, ya que todos los concejales se impusieron, porque la empresa no reunía las condiciones como estaban. Se impusieron todos los concejales, pasó a trato directo, y el alcalde fue el único que tenía que tomar la decisión, y el alcalde optó por lo que los dijo él a nosotros, que él optó por la empresa más barata, o sea, no él, la comisión que tenían a cargo en el momento.
La comitiva que tenía él a cargo.
Ahora, al optar por una empresa que es más barata, ¿se baja el estándar? Por ejemplo, yo no entiendo mucho, por eso quiero que ustedes me expliquen. Por ejemplo, de lo que los camiones sean de otro año, mecánicamente no estén en condiciones, ¿se baja también el tema del estándar? Y esto pone también las medidas de seguridad en jaque para ustedes los trabajadores.
Como a ustedes le estoy pasando una foto ahí, fiscalización de tránsito. Ellos lo pararon a 6 camiones un día y le pillaron, por ejemplo, lo más básico, no tener cinturón de seguridad, botiquín, extintor, llave de rueda, gata, la llave de rueda.
Circule con placa patente ilegible, ¿sí? Efectúa transporte de carga cuyo producto escurre y cae a el suelo. Circula sin portar elementos necesarios, reemplazo de rueda, de repuesto, gata, rueda. Ese es, a ver, quiero dejar en claro, ese es un parte. Tengo acá otro parte, que es una fotocopia. Circula con cinturón de seguridad delantero en mal estado.
Sí.
No porta anclaje. Circula sin portar elementos necesarios para reemplazo de rueda, de repuesto, gata y llave de rueda. Efectúa servicio de transporte de carga nacional sin portar extintor de incendio. Circula sin portar neumático de repuesto. Permite circulación de vehículo con condición técnica deficiente. Parabrisa, trizaduras múltiples. Ese es otro camión que está acá con su respectiva placa patente que nos la vamos a entregar. Hay otra parte que dice, circula con cinturón de seguridad delantero, conductor en mal estado, no engancha impidiendo su correcta sujeción. Efectúa servicio de transporte de carga nacional sin portar extintor de incendio. Circula sin portar neumático de repuesto. Y doy fe de que cada camión, cada parte es con una patente diferente. O sea, no es un solo camión. Quizás se repite la falta, pero no es un solo camión. Y voy ahí con la última, porque son dos más que
venían. Hay otra que los mismos camiones han sido fiscalizados. Hay 3 camiones que han sido fiscalizados 2 veces y tienen 2 partes distintas que no los tenemos nosotros aquí.
Sí. Y más encima, eso esos camiones venían sin revisión técnica al día,
sin permiso de circulación.
Y que lo que pasa es que el empleador trajo los documentos de la revisión técnica sin sacar el vehículo de la zona, sin sacarlo, porque
es sospechoso.
Esos camiones estaban en pana y él llegó como a los 3 días con la revisión técnica. Es sospechoso.
Bueno, ¿y cuál es la explicación a 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que tenemos acá? Bueno, fotocopias.
Y son ocho.
Ya,
son ocho.
Yo tengo
son
acá
ocho.
Seis.
Sí, son ocho.
¿Cuál es la explicación que da la empresa?
La empresa no dio explicaciones de esto. Lo que nos dijo don Pablo Celedón a nosotros, de que el cinturón de seguridad no era obligatorio.
Obligatorio.
No era obligatorio para un medio de transporte. Yo creo que, puta, yo desde que soy niño, era niño chico, entonces vi un vehículo con un cinturón de seguridad de fábrica, vienen. ¿Y cómo un camión no va a tener un cinturón de seguridad donde los camiones ya vienen de un proceso de 5 años en Peñalolén, en Santiago, después hicieron 5 más en Hualqui? O sea, es pura ganancia para el empresario, porque los camiones no se están pagando, son camiones viejos. Que sí lo pintaron por fuera, sí, se ven súper bonitos, pero usted se sube y otro cuento que pasa.
O sea, son refaccionados.
Sí. Camiones que de repente no frenan. Tira el maxi, el freno mano, que digamos, y el camión se va.
Sí.
Y tiene que estar con el pie pisando para poder ayudarle a frenar. Y donde vamos cargados con 7.000, con 12.000 kilos.
Y lo más importante es que estos camiones, a ver, nos traen el sello que tapa
el jugo precolado
que contamina las napas subterráneas acá en Lota, y más encima lo estamos guardando en Coronel. Ahí
corre un
planta de revisión técnica, corre un riachuelo y se está contaminando todo hasta el mar. ¿Y qué es lo que pasa? Que los hombres no están ni ahí con contaminar para acá.
A ver, para ir armando un poco el puzzle, esta es una parte, estos son los problemas que tenemos técnicamente en los camiones, y para después en el segundo bloque analizar cuál es la respuesta y cuál en este caso ha sido, cómo se ha manifestado en este caso el municipio, que es el mandante del servicio de recolección de basura. Aparte de estos problemas técnicos del camión, ¿tenemos otros problemas ustedes en lo que es vestimenta, seguridad o otros impedimentos que tengan en torno a esto para poder desarrollar su trabajo?
Sí, mire, el tema de los casilleros. Claro, la empresa trajo casillero, pero trajo un casillero
usado,
que no son más de 30 centímetros de ancho por 60 de largo. Que ahí nosotros tenemos, a ver, no nosotros, porque los conductores no tenemos casillero, no tenemos donde guardar nuestra ropa. Esos casilleros son para los trabajadores, pionetes y barrenderos, que ahí tienen que guardar ropa limpia, la ropa sucia, su colación, todo dentro en un cajón. Yo creo que la empresa debería tener mejores condiciones para sus trabajadores, no solamente tener un espacio para todo eso.
En relación a lo que son las medidas de seguridad, guantes, zapatos de seguridad, que son esenciales porque ustedes trabajan con basura, por lo tanto necesita un cuidado aún más especial, sin desmerecer el trabajo de cualquier otro trabajador, pero ustedes tienen que protegerse porque están ahí el foco latente en la nariz de ustedes de alguna infección. ¿Se ha tocado ese tema?
Mire, nosotros hemos conversado con la empresa, hablamos con el alcalde, donde le pedimos tiempo atrás de que por último, por intermedio de la municipalidad, los colocaran un pinchacito, una vacuna contra algo, porque puta, no quiero saber que a lo mejor los tres personajes que murieron, que fueron unos excelentes compañeros de nosotros, hayan fallecido por una enfermedad debido a lo que inhalamos acá en nuestro trabajo. Perjudica el mal olor. Nosotros llegamos allá, nosotros no andamos todo el día con la basura atrás, pero ellos la están echando, los trabajadores. Nosotros llegamos al vertedero a botarla, vamos solos. Y allá los bajamos y recibimos todas las infecciones también. ¿Me entiende? Donde el himno del recolector dice clarito que no los cuidan. Jeringa, perro muerto, de todo lo que sale en la basura lo tomamos nosotros y lo cargamos. ¿Me entiende? Yo le digo nosotros porque yo me bajo junto con mi compañero a pescar la pala y le ayudo a mis compañeros.
Y con esos mismos guantes nosotros tenemos que volver a guardarlo para el otro día.
Para poder volver a trabajar al
otro
día.
Porque con esa infección tenemos que guardarlo y porque no hay más.
Lo que dice el supervisor es que un día se me quedó la llave en la casa y no puedo entregarte guantes. Es que no, es que los guantes no están acá. Es que,
o sea, una y otra excusa al tema. Juan Carlos, Y todo esto ustedes lo han dado a conocer, porque yo me imagino, y nuestros auditores que nos están escuchando también lo saben, hay inspección del trabajo, que es la que tiene que velar para que el trabajador se le cumplan todos estos requerimientos. ¿Se ha hecho la constancia? ¿Se ha puesto una constancia en inspección del trabajo?
Demandamos por el tema de exceder la hora sobre tiempo, porque lo estaban obligando a trabajar domingo y efectivo, donde nosotros lo excedíamos de la hora. En la semana, de repente, mi compañero llegaba a las 9, 10 de la noche porque quedaba en pana, o yo, o nos falta quien, lo excedíamos de la hora y a la vez los pagaban, un ejemplo, de 50 horas los pagaban 20 y quedaban al otro adentro. Y así venimos desde octubre, noviembre, ¿me entiende? Colocamos la denuncia, que llegó Inspección del Trabajo aquí abajo, lo fiscalizó, lo partió, pero siguen quedando debiendo las platas.
Y hay otro tema que nosotros igual denunciamos en salud.
Servicio de salud.
Servicio de salud. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vinieron a fiscalizar Servicio de Salud en las instalaciones de aquí de Lota, ellos no le quisieron abrir las puertas. ¿Por qué? Porque están al frente del hospital de Lota abajo y la insalubre está pero insoportable.
Hay unos carritos que se llaman los Lutucar, que esos trabajan en el día, todo el día, los carritos verdes, para que usted los conozca, y la gente que lo ha visto, son unos carros verdes, y esos carros no son lavados, a una menos de una cuadra del hospital, no son lavados, y quedan guardados ahí con restos de basura, con basura, andan unos tremendos ratones. Y por eso la empresa no quería abrirle la puerta al Servicio de Salud, ¿me entiende? Yo digo, no sé, pues el director del hospital, no sé cómo no se ha quejado de los malos olores, o no ha visto el tema, o no está al tanto, porque...
Wow. ¿Me
entiendes?
Claro. Increíble, increíble lo que ustedes nos están contando, pero creo que es aún más increíble de que las autoridades de acá, porque yo me imagino, y ustedes me van a corregir, yo me imagino que aquí en Lota, y todos sabemos, lo estoy diciendo de forma irónica, hay concejales, hay alcalde, hay seremis, hay diputados parlamentarios, que son los representantes de nosotros, sí, la gente, y que me imagino que están al tanto. ¿Ustedes han conversado? Y le hago la pregunta directamente a Juan Carlos. ¿Ustedes han conversado con algún diputado de acá del distrito? Porque después lo voy a llevar a lo que hicieron con el diputado Romero, pero del distrito, porque Romero no es del distrito, pero es diputado de toda la nación, de todo el país.
Mire, acá el señor Monsalve lo llamamos una vez a conversar con ellos y no tenía tiempo. Me salta una duda porque él pertenece a un partido que es la primera autoridad que está metida junto con él, así que no le conviene. No sé por qué, o sea, yo voy a tirarla así de voleo, pero no sé por qué él no quiere apoyarlo. ¿Me entiende?
A ver, cuando estaba la empresa INSE, salieron todos los inspectores, todos los días salían a fiscalizarlo a los otros. Salía el concejal, salía los inspectores municipales, todo, hasta la señora Erika Barriga, salía a fiscalizar los otros por una y otra cosa. Desde el primero de octubre, cuando llegó la empresa de mención, no ha llegado nadie, pero nadie, ni en las condiciones malísimas que nosotros hemos salido con los camiones, ni las infecciones que hemos tenido, lo han ido a fiscalizarlo los otros. Para que usted sepa.
Como diría el Bombofica, es sospechosa.
Sospechoso, sospechoso.
Por eso que le digo, o sea, la autoridad de aquí, tuvimos que, en el consejo, el alcalde dijo, pero ¿cómo? Dijo, te habiendo tanta autoridad de aquí, sí. Pues yo le doy la gracia a nuestra madrina, que es la señora Tamara Concha, que sí lo ha estado defendiendo, apoyándolo, le ha estado diciendo esto desde cuando vinimos con la federación, cuando yo era delegado de la federación. Fuimos a Los Ángeles, reunimos con el CRM el trabajo y ahí recién armamos el sindicato y de ahí que ella lo siguió apoyando siempre. Hay uno que otro concejales lo apoyan, pero tiran la piedra y esconden la mano, ¿me entiendes?
Es que, a ver, una cosa es que ellos lo puedan apoyar, pero en acciones concretas, porque yo puedo decir, yo como Patricio Spergel los apoyo, muchachos, los apoyo, pero ¿y qué hago en acción concreta?
Mire, en acción concreta la señora Tamara ha sacado los pies del plato con nosotros.
Ya. ¿En qué sentido?
Ella fue a Valparaíso, lo expresó en el Congreso, lo dijo también porque andamos luchando por un tema de unas pensiones para los viejitos que ya se quieren jubilar, varios viejitos. Ella estuvo con nosotros y lo sacó súper fuerte adelante, habló con su gente de su partido y lo apoyaron allá en Valparaíso. Ella es la madrina de nuestro sindicato. Hoy día sacó los pies del plato adelante de todo. Así que yo me saco el sombrero, es una señora, a pesar de que hoy está de duelo, ella estuvo con nosotros ahí hasta última hora.
Sí, bueno, aprovechamos también de enviarle las condolencias a la familia de la concejal Tamara Concha, ya que ayer falleció una también persona importante en el Partido Comunista, y aprovechamos también de enviarle nuestras condolencias. Hacemos un paréntesis de esta entretenida conversación que tenemos, ya informativa, porque falleció la señora Norma Hidalgo, ex alcaldesa, ex regidora, ex concejal de la comuna de Coronel, integrante de la mesa central del Partido Comunista de Chile, y que se está haciendo velada por estos días acá en la zona, específicamente en la comuna de Coronel. Es la madre también de la consejera regional Tania Concha, Hidalgo, y es la tía de la concejal Tamara Concha, así que aprovechamos de enviarle nuestras condolencias. Y una gran mujer, una mujer de esas de antiguas del Partido Comunista, que fue exiliada, que estuvo también sufriendo lo que sucedió con el golpe militar, y que fue una luchadora intransigente de los derechos de los trabajadores y también de los derechos humanos. Así que también nuestro reconocimiento desde acá, desde el programa Tribuna, para la señora Norma Hidalgo, para don Santiago Concha, su esposo. Tuve la oportunidad de conocer a la señora Norma Hidalgo, de aprender incluso algunas cosas en política, así que aprovechamos también de enviarle nuestro saludo. Ella ha estado luchando.
Sí.
¿Quién más de las autoridades?
Cristian Ramírez, el señor Carlos Ollarse, y ahí la señorita Bunda. Y de ahí lo otro ha sido apoyo así a lo liviano, ¿no?
No en acciones concretas.
No en acciones concretas.
Bueno, porque yo les consultaba, porque en el segundo bloque vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a ver qué es lo que sucedió, porque ustedes presentaron una acción en Contraloría junto al diputado Leonidas Romeros, y también qué es lo que va a suceder luego de que ustedes se presentaron en las últimas horas en el Consejo Municipal de la Comuna de Lota, cuál es la respuesta del alcalde y qué es lo que va a pasar, si hay o no alguna solución al problema que ustedes tienen. Estamos en Tribuna en este primer bloque, tenemos la pausa que corresponde en este horario y ya estamos de regreso.
Ya volvemos con Tribuna. Estamos presentando Tribuna.
De vuelta, luego de ese bloque comercial, acá en Tribuna, junto a nuestros amigos Juan Carlos Cisterna y también junto a Cristian Cuevas. Estamos hablando del tema de lo que es la recolección de basura. Ellos son trabajadores recolectores de basura que se merecen todo nuestro respeto, porque siempre lo hemos dicho, y yo lo he dicho personalmente, sin ustedes yo creo que la vida sería a cuadros, ¿eh? Porque todos los días se genera basura en cada uno de los hogares de todos los chilenos. Y acá en Santiago, donde nos están escuchando a esta hora en la radio de Chile, nuestros auditores de la U de Chile, van a concordar con esto. No hay hogar en Chile que no genere basura. Es por un tema lógico.
Nosotros tenemos una cosa que la tenemos clara. Nosotros somos muy fundamentales como un doctor. Si el doctor deja de operar a un paciente, se le muere. Si nosotros no sacamos la basura, una alerta sanitaria.
Exactamente. Y que cumplen una labor muy, no llamemos silenciosa, porque nosotros los vemos, pero también no muy reconocida de la sociedad.
Sí, más que nada para la gente empresarial, yo creo, empresarial, porque la gente humilde, los vecinos, todos reconocen las labores que hacemos nosotros de hacer. Porque yo creo que hay gente que, porque tienen... Hace poquito me pasó un intercambio conmigo, un caballero. Estoy sacando la basura en el centro. Paro el camión, están cargando los viejitos que andan con un carrito, toman su... Y los más jóvenes le están ayudando a descargar. Y pasa un joven de una camioneta, apunte garabato. Y se baja el hijo que estudia en el liceo, y también lo mismo. O sea, para ellos lo miran como que nosotros somos una lacra, como que somos lo último, porque estamos trabajando en la basura. O sea, si ellos lo miran así, las autoridades también prácticamente miran por debajo del hombro el trabajo tan esencial que hacemos nosotros acá en Lota.
Y en todo Chile.
En todo Chile. Recolección es lo máximo. Si no lo hacemos nosotros, un alcalde, un presidente, quien sea, no lo va a hacer.
Bueno, y recordamos que ustedes en las manifestaciones que han hecho a nivel nacional, yo me recuerdo 2 o 3 años atrás, ayúdame ahí un poco, Juan Carlos.
Hace 3 años atrás,
votaron la basura en la moneda.
La moneda. Sí. Nosotros el año pasado estuvimos a punto de botarle la moneda, la basura aquí al municipio de Lota.
En pleno
Por el tema del bono ley, que el gobierno, una plata que se ganó la federación junto a todos los sindicatos, y no los querían pagar la plata. Ya llevábamos dos meses muñequeando que sí, que no, que más rato, que no aguantábamos más, y fuimos a pararlo a la municipalidad y ya tomamos la decisión de botar la basura ahí en la cosa, cuando a última hora los llaman a conversar y se solucionó.
Cristian, usted la semana pasada junto a Juan Carlos participaron en lo que fue esta presentación que se hizo en la Contraloría, donde estuvo presente el parlamentario. ¿En qué consistió esta presentación?
Mire, nosotros quisimos hacer todo legal, llevar las cosas paso a paso, ¿no es cierto? Nosotros acá en Lota, como nadie los quiso escuchar, nadie los quiso ayudar en este tema, nosotros con don Elonías lo acercamos ahí, le pedimos ayuda para denunciar estaciones. ¿Para qué? Para que después nosotros, cuando llegáramos a hacer esto, que es lo que hicimos hoy día, una paralización, nosotros tuviéramos base, ¿me entiendes? Así que nosotros denunciamos todo esto a Contraloría para que una vez por todas se acabe esto, para que ellos vengan a fiscalizar cómo se debe, que no anden con cosas escondidas. Así que ahí fue una buena actitud que tomamos nosotros, una buena decisión de tomar.
En la presentación del documento en Contraloría, ¿qué es lo que expresaba este documento?
Mire, expresaba de los sueldos, en primer lugar. Si aquí lo más importante son los sueldos, que los bajaron el piso. Lo otro, la mantención de los camiones. El trato que tenían, que los dieron la empresa hacia los dirigentes, que es muy malo, es muy malo. Ellos los miran bajo sus zapatos. Y lo otro, que el trato de los trabajadores, que es pésimo, lo andan siguiendo, cosas por el estilo. Pero lo más importante es la contaminación que están dejando ellos acá en Lota, entre Lota y Coronel, que eso es lo que más perjudica. Porque qué es lo que pasa, que miran sacar la basura, pero no están mirando cómo están dejando la comuna, ¿me entiendes, no?
O sea, se saca la basura, pero no se sabe a dónde va a parar la basura, no, y el daño colateral que está esto. ¿Esto se podría evitar? Yo te lo consulto por la ignorancia que yo puedo tener.
Si se puede evitar, la empresa puede tener un poquito de criterio y trabajar en conjunto con los otros, se ahorrarían hartas cosas. Se evitarían hartas cosas, muchas cosas. Pero la empresa no quiere ceder con nosotros. No quiere ceder, ni siquiera prestarle apoyo a los otros. Ellos quieren hacer lo que quieren. Por ejemplo, el precolado, que yo le hablé delante, ese es un tema gravísimo. Porque ¿qué es lo que pasa? La otra vez le cayó un poco de líquido a un trabajador en el dedo, que incluso yo igual tengo, a mí igual me quedó, y me quedó quemado. Se quema la piel.
Sale sarpullido y todo.
Imagínese llegar a caerle de en seco a una persona. ¿Cómo la mirarlo? Las napas, las tierras se contaminan y ellos no están ni ahí, solamente con decir delen solamente. Pero ¿qué le cuesta prestar un poco de apoyo para hacerle un poco mantención a sus camiones? Que no lo quieren hacerlo. No lo quieren hacerlo por ningún motivo.
No quieren gastar en los camiones.
Juan Carlos, en el documento en Contraloría, ¿usted se le fijó alguna fecha donde se les podría dar alguna respuesta por parte del organismo Contralor de la República frente a lo que ustedes plantearon?
No nos dieron respuesta. Nosotros estamos esperando juntarlo otra vez con Don Leonidas Romero para poder acercarlo allá, porque aproximadamente son 15 días.
En
tener una respuesta, pero no lo dijeron si nosotros vamos para allá o cómo lo vamos a hacer, o ellos van a llegar acá.
Ahora, mientras ustedes comentaban, pensaba, ¿por qué se elige la empresa más barata? ¿No había más plata? ¿Se ahorró una cantidad importante de dinero?
Yo vengo, soy dirigente del periodo pasado. El contrato valía 110 millones de pesos.
Yeah.
110 millones de pesos. Hoy en día la empresa Dimensión viene cobrando 108 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? De que los otros camiones eran
2014
y teníamos baños en los camiones. Baño. Que claro, la empresa no se preocupaba de limpiar los baños. En los mismos camiones teníamos baños adentro de los camiones. Ahora nosotros, ¿sabes dónde hacemos nuestras necesidades? En la calle. Si te duele la guatita, pide permiso en una casa, sí, y si no, echa medio las matas.
Muchas veces
se están bajando por 2 millones de pesos.
Y muchas veces los viejitos que van atrás recolectando la basura, su necesidad de orinar, la hacen atrás del camión.
Atrás del camión.
Yo digo, ¿a dónde está esa plata que el municipio
invirtió en eso?
Pagaba para los baños, si los camiones ahora no tienen baños, ¿a dónde está esa plata? ¿Me entiendes, no? Puta, es algo,
volvimos a hacer lo mismo del bombo fica, sospechoso.
Sospechoso.
Ahora, a ver, claro, 110 a 108, 2014 y el año 2011 son los sí. camiones. O sea, se baja la calidad del camión, 4 años, que muchos me pueden decir 4 años, no es nada, pero un camión está recorriendo todo el día, que tiene un kilometraje espantoso, sí se nota. Sí, sí se nota.
Y inclusive estuvieron trabajando en Santiago, donde llegaron camiones sin calefacción, sin ventilación, gomas vencidas, ventanas que no subían, amarrando las puertas con alambre, porque un día X yo voy para el fuerte, estoy ubicando acá, ¿sí? El fuerte, la calle está el lleno de hoyos, se me abre la puerta y casi se me manda un trabajador abajo. Imagínese, se me manda abajo, lo paso a atropellar, me pasa un accidente.
Imagínese en el camión que ando yo, el 1158, un antirrol, llegó con el parabrisas quebrado, la puerta quebrada del copiloto, la puerta del piloto no cerraba. Y adentro de la cabina venía lleno de bollos ratones, para que usted sepa, lleno de bollos ratones. En esas condiciones, la empresa Dimensión pintó los camiones, sin mirar qué es lo que venía, qué es lo que traía, nada. Y los camiones en mantención vienen malos porque botan aceite por todos lados.
Vienen reventados, si vienen de un contrato de Peñalolén en Santiago, 5 años, y llegaron a Hualqui a hacer 5 años más, y ahora como está la papa, ¿quién lo está? Vamos a ganar plata.
Y el compadre cuando llegó dijo, no, dijo aquí, grito y plata, dijo, o sea, aquí estos son ignorantes, dijo, aquí el lota, los trató de ignorantes.
Hoy día ustedes, el martes, ustedes se manifestaron. No cortaron el tránsito, lo hicieron en forma muy ordenada, no hubo disturbios. Luego se trasladaron, ayer martes, había consejo municipal y se trasladaron al consejo municipal. ¿Qué plantean en el consejo municipal donde está el alcalde y todo el cuerpo de concejales?
En el consejo le entregamos una acta. En la acta donde le estamos pidiendo las cosas básicas, los casilleros que tenían que llegar, ojalá 2 casilleros por los trabajadores, que ellos esto lo pedimos con la federación hace rato atrás, de cuando recién llegaron, el tema de los sueldos, el tema de la plata que viene ahora para Navidad, que yo la empresa dijo que ellos daban aguinaldo, pero en 6 meses más. Le pedimos...
Que a lo mejor la Navidad es diferente para ellos.
Sí, porque a lo mejor...
A lo mejor se rigen por otro calendario.
Claro. Sí, a lo mejor es de otro país. Es que el dueño es italiano, por eso...
Ah, ve, ahí está. Pues, a lo mejor en Italia la Navidad... No, yo tengo amigos italianos, me dicen que igual en esta... No, pero a lo mejor puede ser eso. Otro calendario.
La política de ellos, estar 6 meses trabajando y si viene una fiesta, ahí dale aguinaldo. Pero acá...
Acá le pedimos anticipo... Y hasta ayer, el otro día los reunimos y nos dijeron, no, el 15 le vamos a dar anticipo. Estamos a 18 y hoy día recién, porque ya hicimos paro, nos dijeron que mañana los van a pagar por mano, la plata.
Ya, entonces teníamos casilleros, sueldos, plata para la Navidad.
Sí.
¿Qué más?
El tema de los guantes.
¿Ya?
El tema de los guantes. El tema de los pisos, que los vamos a ver el día jueves.
¿A qué se refieren con los pisos?
Los pisos son los sueldos. El sueldo base.
Ay, que teníamos antiguo.
Que teníamos antiguo, de que, como le decía a ver yo, de que los sueldos antiguos eran de 408 para los choferes, 360 para los pionetas y 340 para los barrenderos. Sí. Hoy en día están pagando 280 a los barrenderos, 305 a los pionetas y 400 a los choferes.
¿Y qué es lo que pasa? Que con la ley 21.056 dice que toda empresa o todo contrato tiene que respetarse el piso de la antigüedad, ¿me entiendes, no? Tiene que respetarse, por ejemplo, se terminó el 30 de septiembre, se terminó la empresa IMSE pagando 408.000, la empresa de Dimensión tendría que haber estado pagando más de eso, o respetar el piso, pero acá estos caballeros parece que no se saben esa ley.
Bueno, antes de para dar lectura para nuestros auditores que nos están escuchando y que no queden ahí como ampolleta, dice, uno, no cumplir acuerdo con Federación, FENA-SINAJ, ley 21 056, 21.056, que fue promulgada el 2 de enero de este año 2018, establece que la remuneración íntegra que se ofrezca a cada trabajador no podrá ser inferior al promedio de las remuneraciones devengadas a los trabajadores que cumplían igual función a los últimos tres meses. En palabras sencillas, si usted ganaba 100.000 pesos, no le pueden ofrecer 80 en la otra empresa, claro, sí, siendo que se traspasó, sino que tiene que partir de los 100.000
hacia arriba.
O sea, acá no hay redondeo hacia abajo, redondeo hacia arriba.
Ahora no podemos llenar esa plata con bonos, porque si un ejemplo, yo le caigo mal a mi jefe y mi jefe me dice, ya tú fallé mañana, me voy a quitarte el bono. ¿Estás enfermo mañana? Te quito el bono. ¿Estás con licencia? No, te quito el bono. Y vaya a ganar los 400.000 pesos solo.
Ahora, creo que pasó en el consejo frente a todos estos temas. El alcalde, ¿a qué se comprometieron? ¿A buscar algún tipo de solución?
Hay varios puntos. Nosotros no tenemos las instalaciones acá, en los choferes acá en Lota Abajo. Nosotros estamos en Playa Negra, ahí, donde hay un baño. Somos 8 trabajadores, hay un baño, no tiene ducha, está lleno de pacto. También lo mismo. No tenemos casillero, nosotros andamos trayendo nuestras cosas arriba, no tenemos dónde cambiar la ropa, no tenemos nada, o sea, así como los mandaron, así estamos. No tienen razón sanitaria para trabajar ahí en Coronel, y a la vez están contaminando las placas subterráneas. Esa es una cosa que los pasa allá en Coronel. El tema de los guantes, el tema del prevencionista de riesgo, también se hizo ver ahí. ¿Qué más?
Por ejemplo, uno cuando está nublado aquí para el lado de Lota, o está lloviendo, uno tiene que llevar su ropa de agua o sus cosas más abrigadas y pasarla a dejar. ¿Por qué? Porque tienen los implementos de los dos trabajadores o tres pionetas en la cabina, más la de los otros, y son cosas que molestan arriba por no tener unos simples casilleros, los otros como conductores. ¿Entienden, no?
Y la ropa de agua que le dieron fue de pésima, con
un cortaviento.
Que el agua, el hombre está trabajando y empapado, cayó una nube y se empaparon.
Sí.
Claro, ahora no es tema para conversarlo porque viene el verano, pero esta empresa sigue. En marzo se los vienen las lluvias, así como estamos en Tropiconce.
Sí. Aquí no se sabe cuándo llueve, cuándo se llueve.
Sí, lamentablemente ha cambiado. ¿Se va a solucionar este problema? ¿Cuál es la expectativa que tiene Juan Carlos Cisterna de esto? Porque, a ver, ustedes partieron, y yo me voy nuevamente a la génesis para que nuestros auditores no entiendan. Ustedes partieron e inmediatamente a los pocos días hubo una movilización, y que fue a nivel regional, con el apoyo de Coronel, de Lota, de Arauco y de toda la región, donde se paralizó la región por la ciudad de Lota. O sea, este no fue como el caballo inglés. Porque siempre decimos el caballo inglés parte bien, pero termina mal. Sí. Acá fue como el caballo, podría llamarlo el caballo chileno, partió mal al tiro.
El primer día al tiro quedó un camión en pana, dos camiones quedaron en pana.
Sí, me recuerdo.
En presencia de un hito, que es un fiscalizador de la municipalidad, pero él dijo que todos los camiones estaban todos trabajando bien.
A ver, mire, para ponerle un ejemplo, esta empresa de mención, cuando llegó a Lota, el primer día...
Lo estábamos vistiendo en la calle.
El implemento, el escollón, ese trajeron palos del cerro, ramas del cerro, y le pusieron a los escollones para que los viejos salieran a trabajar.
Porque ni siquiera tenían eso.
A ese nivel llegó esta empresa a Calota, Dimensión. Por no comprar un palo de fábrica y ponérselo, fueron a buscar al cerro. Y los viejitos, cada viejito tuvo que cambiarle un palo a su medida, a su estándar, para poder trabajar. Porque parecía en elástico, parecía cualquier cosa.
Usted estaba barriendo y el palo se hacía así,
se hinchaba todo. A ese nivel llegó la empresa Dimensión a trabajar a Lota.
A mí me llama mucho la atención de que si yo contrato un servicio para mi empresa, pongámonos, yo soy empresario, contrato un yo quiero que el servicio se cumpla. Quizás el servicio se está cumpliendo, pero no con las condiciones que amerita. O sea, si ustedes me están diciendo que camiones que no están en buenas condiciones, que no tienen ustedes los implementos, mi pregunta es, y vuelvo a repetir, y tampoco quiero señalizar a una autoridad ni a otra, sino que pregunto generalizado, ¿dónde están las autoridades de nuestra zona? Las autoridades no solamente de Lota, porque acá tiene que estar presente el parlamentario, el concejal, el alcalde, los seremis, Porque acá la empresa está Seremi de Transporte, Seremi de Salud, del Trabajo y Medio Ambiente. Porque ustedes están, me están contando y nos están contando a nuestros auditores que se está contaminando el medio ambiente. ¿La Seremi de Medio Ambiente no tiene conocimiento de esto? ¿Que no fiscaliza?
Nosotros no hemos acercado al Seremi de Medio Ambiente. Es el único que no lo hemos acercado. Pero sí, los demás, el Seremi del Trabajo, yo estoy muy agradecido de él porque en tiempo récord le explicamos lo que estaba pasando acá en Lota cuando fuimos a Los Ángeles, cuando ahí yo era delegado porque no había sindicato. Nosotros tomamos la decisión de ver esto a través del Seremi del Trabajo y los constituyó en tiempo récord el sindicato de nosotros. Yo estoy muy agradecido de él por hacer el sindicato, porque si no, todavía hemos estado sufriendo todo lo que está pasando. Y ahora me puedo expresar como dirigente.
Y incluso el empleador todavía no lo reconoce como nosotros, como sindicato. Él dijo en el consejo hoy día, delante de toda la autoridad, que él no está seguro que si teníamos sindicato.
Y mostrándole la documentación timbrada por Inspección del Trabajo, y que el paro era legal, ilegal, aquí está el timbre. Sí. Le entregamos todo, explicándole a qué lo estamos refiriendo. Los estatutos, teníamos el RCU, teníamos la razón sanitaria, ¿cuánto que se llama? El rol del sindicato.
Más encima, la Inspección del Trabajo le mandó una carta a ellos, una conciliación, que ellos no quieren ir a conversar con los otros.
Donde ellos le iban a explicar que el sindicato está bien armado y todo, y que lo cedieran los permisos sindicales, que eso es otro derecho. Ellos los niegan los permisos sindicales en salir o en tomarlos. Si un ejemplo, de repente vamos a reunión, por ser, ya teníamos un permiso sindical, ahora el día jueves tenemos reunión para poder darle solución a este tema, y capaz que los nieguen los permisos.
Sí.
Y quedó en acta y en la televisión, en el consejo, que los tenían que dar permiso.
Bueno, sin duda una situación que es bastante compleja y que esperamos que se pueda solucionar. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han fijado para esta solución?
Una semana.
Sí, hay una semana, pero para el día jueves el tema de lo más fundamental que tenemos, que es lo que más nos marca la cancha, el tema de las lucas, el sueldo del piso de los trabajadores.
En la eventualidad de que mañana jueves esto no se cumpla, mañana jueves, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes van a movilizarse nuevamente?
Primero vamos a ir a conversar con la señora Tamara, vamos a ver con la gente que está a cargo de ese tema, ¿cierto? Vamos a llegar a acuerdo. Y si no llegamos a acuerdo, vamos a tener que tratar de movilizarlo otra vez. Pero me extraña, yo, la autoridad de acá en Lota me dice, oye, pero es que no me avisáis. ¿De qué vale un paro si yo le aviso? No sé, pues me salta una duda ahí también.
Ellos como autoridad tienen que saber, pues, si para eso están fiscalizando, según ellos.
Ahora, ¿ustedes ven de predisposición de la primera autoridad, que en este caso es como el jefe mandante de todo esto? El cliente, en este caso.
Mire, el alcalde, puta, tiene, no sé si tiene ganas o está al medio, yo creo. Al medio de todo esto está al medio, porque dice sí.
Da y quita. A los otros como trabajadores los da y quita. Si esa es la verdadera la palabra. Los da
sabiendo,
y quita.
Sabiendo que yo le estoy informando con documentación. Yo le estoy entregando documentación hace 15 días atrás, y él en antes me dijo, pero es que en antes nadie me dijo, nadie me informó a mí de que ustedes estaban en paralización. Oiga, pero yo le entregué documentación denunciando esto antes que los concejales, y me está reclamando él que ya tenía la documentación en mano.
Sí, pues lo dijo que nosotros, que hoy día le hemos entregado la documentación.
Prácticamente lo trató de...
Eso es mentira. Nosotros le entregamos la documentación más de 15 días a él, personalmente.
Ahora, lo otro que más claro está, que el señor Pedro Carrasco en enante llegó y dijo, oye, no, pero si lo amenazaron al chofer con una cuchilla, amenazaron a este otro con él. Puta, yo le digo a don Pedro Carrasco en la mañana, oiga, el camión no puede salir, estamos conversando, muéstrele el anexo a Alito, que es Juan Carlos Espinosa, muéstraselo. No, es que no puedo, es que aquí, calla, que muéstraselo, pues, y veamos y solucionamos el tema antes de salir. No, me dijo y todo la tarde, y pesca el camión y me lo echa encima, casi me pasó a atropellar. Tengo un video donde él fue a colocar una constancia de que, según yo no sé qué es lo que leía, quería pegar no sé qué cosa, y él me tiró el camión encima, donde había harta gente mirando y se percató de lo que pasa. Y yo tengo el video.
Por último, Cristian, para cerrar esta conversación, ¿qué mensaje podemos sacar de todo esto? Te están escuchando en todo el país. Me imagino que esta realidad se puede estar viviendo en otros municipios, en otras partes. Pero hoy día nosotros nos centramos en la comuna de Lota y en lo que está sucediendo. ¿Qué mensaje podemos entregar?
Puta, le quiero darle un mensaje a toda la autoridad de Cadelota que tengan más fiscalización con la empresa que contraten. Porque qué es lo que pasa, que supuestamente se llevan por lo más barato o por las condiciones que ellos presenten en la empresa, pero son no son dignas para los trabajadores nosotros. Yo el mensaje que le doy, puta, que se preocupen de los trabajadores que hacemos el aseo, que no los miren como basura, porque nosotros no somos basura. Ese es el mensaje que le doy.
¿Lo barato cuesta caro, Cristian?
Lo barato cuesta muy caro, muy caro. Nosotros pensamos que con este contrato iba a ser mejor que con la otra empresa, pero no llegamos ni a la mitad. Ni a la mitad de la otra empresa llegamos.
Hay un dicho, el negocio de la basura, algo se me olvida.
Grito y plata.
¿Sí?
Sí, sí. El negocio de la basura dicen que es grito y plata, pero para algunos...
Es sospechosa la cosa. Sí.
Es uno de los negocios más sucios, ¿no?
Sí.
Algo así que nunca me lo he aprendido, pero...
Sí, no, es un negocio más sucio que la basura.
Sí. Juan Carlos, ¿qué mensaje podemos entregar a las autoridades? Mire, que no solamente autoridades acá en la región del Biobío.
Yo lo enviaría, pero yo lo enviaría a nuestro presidente, a nuestros parlamentarios, senadores, a los seremi, que se preocupen un poquitito más de Lota. Que no seamos el patio trasero de Chile. Que nosotros también somos gente, que también tenemos dignidad, y que se preocupen un poquito más de nuestras autoridades acá en Lota. Que hagan la pega a fiscalizar, así como lo hizo don Leonidas Romero, el señor Navarro en su tiempo, la señora Joana Pérez también anduvo con nosotros ahí.
Hoy día igual vino.
Como les digo, yo lo que le envío a ellos es que se preocupen, porque nosotros somos trabajadores, no somos animales, y yo creo que los animales también tienen su respeto. Nosotros también necesitamos que los respeten, que los den la facultad de trabajar, porque nosotros queremos trabajar. No es que Lota digan, Lota es un pueblo conflictivo, Lota quiere pararse por todo, son flojos. No, nosotros hacemos la pega, no tenemos problema. Pero nosotros trabajamos por Luca y atrás de nosotros hay familia. Y yo quiero llegar todos los días a mi casa. Porque si yo me subo un camión hoy en día, no sé si llego a mi casa. Y yo le tengo dicho a mi señora, si me llega a pasar algo en el camión, hace responsabilidad a la municipalidad. Eso sería lo que yo diría.
Qué fuertes palabras, ¿eh? Porque yo creo que ustedes todos los días a lo mejor se imaginan esta situación. Y me imagino también la angustia de su familia, que saben que van a ir a trabajar y que arriesgan su vida frente a este trabajo para poder llevar el sustento al hogar.
Imagínese que a colegas de nosotros o a nosotros mismos se lo han caído hasta las cajas de cambio. La bomba del Levante, se lo han caído. ¿Por qué? Porque los camiones están en malas condiciones.
Bueno, vamos a esperar que todo esto se solucione. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Cristian, también muchas gracias. Cerramos el capítulo de Tribuna en esta edición de esta semana a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile, las radios que piensan. Hoy día, hablando un poco de contingencia acá en la región del Biobío y específicamente en la comuna de Lota con la recolección de la basura. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Hasta la próxima semana.